Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Según estudio, el mosquito del Zika es vecino del Capitolio en Washington. Brasil pierde hasta ahora la guerra contra el virus. El estado de Iowa marca el futuro de precandidatos presidenciales. El FBI explica lo que pasó en Oregón. Y otro padre que le salva la vida a su bebé.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El virus del Zika sigue sorprendiendo a la comunidad científica. Una investigación aquí en Estados Unidos demostró que incluso en el vecindario del Capitolio estadounidense, el mosquito que transmite el virus ha logrado sobrevivir por varios inviernos.
El doctor David Severson, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Notre Dame, descubrió, junto con otros científicos, la existencia de una pequeña población del mosquito Aedes en Washington, D.C. El reporte indica no solo la capacidad del insecto de soportar el invierno, sino de reproducirse.
If you remember, this is a tropical mosquito.
Este es un mosquito tropical y no debería estar allí, con base a la biología. Así que lo que estamos sospechando, básicamente, es que está en las partes subterráneas de la ciudad. Existen algunos criaderos en donde las hembras pueden llegar y sentar algunos huevos que son capaces de entrar en un periodo de adormecimiento.
El doctor Severson agregó que el nido encontrado a solo cuadras del Capitolio es el mismo tipo de insecto que ha infectado a cientos de personas en países de Sudamérica y podrían salir del cascarón durante este verano.
Esto ha sido documentado en otros lugares alrededor del planeta, pero es la primera vez en mi conocimiento que se registra en un clima como este. Y hay otros ejemplos de personas que han publicado en años recientes que aseguran que este tipo de mosquito se está adaptando a este tipo de refugio.
Según la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de una vacuna segura y eficaz podría tardar un año y tomaría hasta 9 meses para confirmar si el Zika es la causa real de los defectos de nacimiento que se han registrado o si los dos simplemente se asocian. Los expertos no anticipan una descontrolada propagación del virus del Zika en Estados Unidos, pero sí creen con certeza que habrá algunos casos en el país, sobre todo durante el verano.
Con nosotros en el estudio, Cristina Caicedo. Es mi Cristina, ¿existe otro lugar en la capital en donde este mosquito pudiese estar presente?
Alberto, no se sabe. Lo que nos dijo el doctor Severson es que este nido a solo cuadras del Capitolio fue encontrado por pura coincidencia, por uno de los científicos en el informe. No se ha buscado alrededor de la ciudad si existen otros lugares en donde pudiese estar el mosquito Aedes, ni se sabe con certeza si hay algo en particular que le permite al insecto sobrevivir bajo condiciones secas y frías.
Cristina, ¿qué dicen los expertos sobre la posibilidad de contraer el virus aquí en Washington?
El mosquito Aedes tiene la facilidad no solo de reproducirse rápidamente, sino de sobrevivir varios meses bajo condiciones severas y en pequeños depósitos de agua. Expertos dicen que con el aumento de casos de infección importados a Estados Unidos y la población de los insectos en la capital estadounidense, aunque es muy pequeña, le digo muy pequeña, existe una posibilidad de infección.
Muchas gracias, Cristina. Y también aquí en Estados Unidos, el presidente Barack Obama se reunió con su equipo para hablar del impacto del Zika en las Américas. Obama también ha hecho un llamado para que se diseñe rápidamente una cura. Y la expansión de esta enfermedad sigue causando alarmas en los países latinoamericanos. Venezuela ya registra más de 5.000 casos sospechosos y lo que más preocupa a la comunidad médica de ese país son las pocas respuestas que existen sobre cómo tratar el mal y cómo evitar contraerlo.
La Sociedad Venezolana de Salud informó que se han registrado 404.830 casos febriles agudos que se presumen son de Zika, la enfermedad que, según la Organización Panamericana de la Salud, circula en 18 países de Latinoamérica y el Caribe, despierta sobre todo el temor de malformaciones en los fetos o complicaciones neurológicas en las personas infectadas. El médico Uníades Urbina expresó su incertidumbre respecto a la enfermedad.
No está muy bien estudiado, es muy nuevo aquí en el área de Latinoamérica. No se sabe si es un virus específico o es una mutación del virus del chikungunya.
El síndrome de Guillain-Barré es una de las condiciones que se ha asociado con este virus, que ataca de manera preferente al sistema nervioso central.
Desde anencefalia, que es ausencia del cerebro, hasta diferentes grados de cerebro en tamaño pequeño. Y una vez que se formó y no logra desarrollarse. Eso va a traer, por supuesto, consecuencias en el desarrollo ulterior de ese niño que nació de una madre con Zika.
No obstante, la llegada de este virus al país ha encendido las alarmas, puesto que a juicio del presidente de la Federación de Farmacéuticas de Venezuela, Freddy Ceballos, la nación está en una situación crítica.
Hay una crisis humanitaria en el país donde están muriendo pacientes. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos un 80% de falla de medicamentos en el país.
Mantener los envases de agua tapados, cambiar el agua a los floreros con frecuencia y fumigar los posibles criaderos de mosquitos son algunas de las medidas recomendadas para prevenir esta enfermedad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reconoció este viernes que su país está perdiendo la batalla contra el Zika. La mandataria pidió un esfuerzo nacional para poder erradicar el insecto que porta el virus mientras se trata de crear una vacuna. Rousseff agregó que la próxima semana se dará inicio a las pruebas para encontrar una inmunización contra el virus, pero que esta podría tardar años debido a la falta de información. Sin embargo, científicos de uno de los principales centros de investigación biomédica de Sao Paulo afirmaron que una vacuna de emergencia podría ser producida para finales de este año.
Al regresar, ¿qué pasó con uno de los elefantes republicanos y las explicaciones del FBI?
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Nunca en la historia reciente de la política estadounidense un precandidato presidencial que lidera las encuestas había decidido no participar de un debate con el resto de los precandidatos de su partido. Pero además de no asistir, el multimillonario republicano Donald Trump realizó su propio evento de campaña al mismo tiempo.
Al debate republicano, cuyos seguidores son identificados con un elefante, le hizo falta su precandidato más polémico.
Antes de iniciar, recordemos al elefante que no se encuentra con nosotros esta noche.
Donald Trump, que posee el respaldo de una tercera parte de los republicanos en Iowa, realizó su propio evento.
Cuando me tratan mal, uno tiene que defenderse.
Y a falta de Trump, el debate volvió.
Usted cambió su postura migratoria. Antes apoyaba un camino a la ciudadanía.
Usted también lo hizo, Marco.
Jeb Bush y Marco Rubio debatieron sobre si los inmigrantes indocumentados deberían recibir amnistía o no, uno de los temas de campaña más polémicos entre ambos precandidatos. Sobre este mismo tema, Rubio también acusó al senador Ted Cruz de cambiar de idea a conveniencia.
Esa es la mentira sobre la que está construida la campaña de Ted. Lo cierto es, Ted, que tú estás dispuesto a decir o hacer lo que sea para conseguir votos.
Aunque fue el combate al Estado Islámico lo que puso en evidencia las grandes diferencias entre estos precandidatos.
Necesitamos armar a los kurdos, integrar a nuestras tropas con el ejército iraquí y acercarnos a los líderes de los sunitas.
¿Deberíamos bombardearlo todo?
Lo cierto es que sin Trump, el resto de precandidatos tuvo más tiempo para intentar convencer a los votantes de Iowa de apoyar su candidatura. La efectividad de este esfuerzo la conoceremos este lunes, al final de las primarias de Iowa.
Y aquí en el estudio, Gesell Tobias, para contarnos más sobre este debate. Gesell, ¿qué tal les fue a los republicanos sin Donald Trump?
Bueno, según cifras preliminares, Alberto, de la consultora Nielsen, el debate de este jueves fue visto por entre 13 y 11 millones de personas, el segundo peor resultado del ciclo de debates republicanos que comenzó en agosto. Hay que recordar que el primer debate también fue transmitido por Fox, por esta cadena, el pasado 6 de agosto, y que en este sí estuvo Trump y fue visto por una cifra récord de 24 millones de personas.
Es él, también, además de que Trump está en este momento en Nueva Hampshire, ya no está en Iowa tratando de captar a estos votantes, también estamos a menos de tres días de que se den estas importantes primarias y seguramente vamos a tener una jornada bastante intensa durante este fin de semana.
Exactamente, Alberto. Sí, los rivales de Trump planean un día entero de campaña en ese estado de Iowa, mientras que por el lado de los demócratas, el senador Bernie Sanders, por supuesto, planea mantener ese ritmo sobre Hillary Clinton, enfocándose en atraer a los más jóvenes y aquellos que participarán por primera vez en estos comicios, Alberto.
Muchas gracias, Cecil. Y también debemos recordar que los días verdaderamente decisivos de esta campaña se acercan y este lunes en Iowa veremos si Donald Trump simplemente tiene fanáticos o realmente personas dispuestas a ir a las urnas y votar por él. Y en aras de la transparencia, como lo describió la propia entidad, el FBI difundió un video que muestra el momento de la captura del portavoz de varios milicianos quienes sitiaron un refugio de vida silvestre en Oregón. Al final de una persecución, el hombre fue dado de baja. Advertimos que el informe contiene imágenes fuertes.
Para contrarrestar lo que el FBI catalogó como relatos inexactos e incendiarios sobre la captura de varios milicianos en Oregón, el agente especial de la entidad, Greg Bratzink, publicó las imágenes captadas por el FBI sobre el desarrollo de la situación que culminó con la muerte de uno de los líderes de la toma.
Más o menos a las 4:25 del martes 26 de enero de 2016, el FBI y la Patrulla Estatal de Oregón empezaron una acción en cumplimiento de la ley para detener a las personas que conducían dos vehículos que viajaban entre el refugio y John Day, Oregón.
El video fue grabado desde una aeronave del FBI y en cierto momento muestra vehículos oficiales detenidos tras un jeep de donde descienden tres personas, incluido el líder de los manifestantes, Ammon Bundy. En un segundo vehículo viajaba el vocero de los milicianos, Robert Lavoy Finicum, quien después de detenerse por unos minutos decidió darse a la fuga. La persecución continuó por un tiempo hasta que el vehículo blanco se encontró con una barricada y en su intento por evadirla casi atropella a un agente del FBI. Al ver su vehículo atascado, Finicum lo abandonó. Los agentes ya habían sido informados de que estaba armado y afirman que en al menos dos ocasiones, Finicum usó la mano derecha para intentar sacar algo de su chaqueta, que resultó ser una pistola cargada, por lo que los efectivos de la patrulla estatal le dispararon y este falleció.
Ahora está por verse si los organismos de justicia que asuman la investigación coincidirán con la justificación del FBI sobre el uso de la fuerza. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras la costa este de Estados Unidos se esfuerza por salir de la monstruosa tormenta Jonás, las pérdidas en productividad y en términos comerciales apenas comienzan a conocerse. Los expertos señalan, sin embargo, que el impacto pudo haber sido mayor.
En gran parte de la costa este, en el fin de semana, una gruesa capa de nieve. Miles de empresas cerraron, las personas no pudieron ir a trabajar y muchos no pudieron hacer compras. Las estimaciones preliminares sugieren que la tormenta pudo haber tomado hasta 3.000 millones de dólares de la economía estadounidense. Los más afectados, según Planalytics, una empresa que estudia el impacto del clima en los negocios, fueron los minoristas. En Skype, el presidente de Planalytics, Scott Bernhardt, dijo a La Voz de América que la tormenta probablemente retrasó los planes de viaje y compras y para algunos son negocios que no volverán.
Algo simple es algo así como ir a un restaurante. Si usted no pudo llegar al restaurante el sábado por la noche, no va a ir el domingo y comer dos comidas, ¿verdad? Esa venta se pierde.
Es verdad que podría haber sido mucho peor, pero la gente no debe dar un suspiro de alivio por el momento, dice Scott Bernhardt.
El invierno no ha terminado todavía. Lo siento, pero todavía hay más invierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, creo que vamos a estar diciendo, menos mal, no nos tocó un día de semana.
Bernhardt afirma que el momento es todo. Si la tormenta hubiera llegado a la mitad de la semana, los analistas afirman que las pérdidas en dólares podrían haber estado más cerca de los 10.000 millones de dólares. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En breve, momento definitivo para el futuro de Siria y las fuerzas militares japonesas bajo alerta máxima.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La ONU confirmó este viernes el inicio de los diálogos para lograr una salida negociada al conflicto de Siria. Si bien la oposición dejó en evidencia sus profundas divisiones, aún en las horas previas a la partida de los diálogos, la Organización de Naciones Unidas aseguró que el proceso comenzó.
Pese al sigilo que evidenciaron las declaraciones de la vocera de la ONU en Ginebra, algo es seguro. El inicio de diálogos por Siria, liderado por la entidad, abre una luz de esperanza para los casi 5 millones de sirios afectados por la profunda crisis humanitaria que ha dejado el conflicto en su país.
Todo lo que puedo decir es que los diálogos comenzarán tal y como estaban planeados y como lo anunció nuestro enviado especial, Staffan de Mistura. No tengo un tiempo específico ni la ubicación exacta. Tampoco puedo asegurar nada acerca de las delegaciones, pero algo ocurrirá esta mañana.
El tiempo corre y la crisis humanitaria se agrava.
Creo que lo importante es que el mundo está unido. Hoy sus ojos están ahí pensando en las personas, hombres, mujeres y niños que están desesperados en medio de casi 5 años de guerra.
Aún en medio de profundas divisiones entre la misma oposición, El inicio del proceso es la primera piedra de una obra que está toda por hacerse, como lo será la reconstrucción del país.
Aún si la oposición viene en dos delegaciones, esta fue la única salida a las divisiones. Este paso comienza la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Este conflicto es una catástrofe humana que tiene que cesar. La ayuda tiene que ser enviada a las zonas sitiadas donde la gente está muriendo de hambre y frío. Además, todas las partes sirias deben estar unidas contra el terrorismo representado por al-Nusra y Daesh.
El mundo entero espera que este mecanismo coordinado por la ONU avance, porque esta puede ser una de las últimas oportunidades para encontrar una solución política a la peor crisis humanitaria que enfrenta el planeta. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En Bruselas reina un prudente optimismo sobre el resultado final de las negociaciones para que el Reino Unido continúe siendo parte de la Unión Europea. Pero la confianza demostrada por los dirigentes europeos corre el riesgo de pesar muy poco en la campaña que se aproxima sobre el referendo británico.
Las negociaciones para evitar una salida del Reino Unido de la Unión Europea entran en una fase crucial con una visita a Bruselas del primer ministro británico David Cameron. Reelegido en 2015, Cameron ha exigido 4 reformas a la Unión Europea para poder luego recomendar a los británicos seguir en el bloque, en el referéndum que debe celebrarse antes de finalizar 2017.
Tuvimos algún progreso, pero todavía no es suficiente. Tendremos que trabajar más duro. No estoy seguro de si todo estará listo para febrero, pero me esforzaré para presentar un buen acuerdo a los ciudadanos británicos.
Una salida de la Unión Europea del Reino Unido, el llamado Brexit, la contracción en inglés de la salida británica, sumiría al bloque en una grave crisis, pues perdería a uno de sus integrantes de mayor peso.
Acordamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero son los ciudadanos británicos quienes votarán para mantener a Inglaterra dentro de la Unión Europea.
Cameron quiere limitar durante 4 años las ayudas sociales a europeos residentes en su país, en su mayoría procedentes de los países del este del continente. El objetivo de Londres es frenar la inmigración, pero la demanda de Cameron es percibida como discriminatoria por varios de sus socios.
Estamos convencidos de que tanto el Reino Unido como la Unión Europea son más fuertes juntos que divididos.
Por el momento, los más recientes sondeos ofrecen una corta ventaja a los partidarios de Brexit. Tony Cano, Voz de América.
Después de la pausa, la herramienta que cambiará el destino de los bebés con aflicciones renales y un invento que revoluciona la composición musical.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
0,7% creció el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el cuarto trimestre de 2015. La cifra revelada por el Departamento de Comercio es fruto de un ligero retroceso en la inversión del sector energético, así como en el reflejo de los bajos precios del petróleo. Sin embargo, el fenómeno no sorprendió a los expertos en economía, quienes preveían un monto similar para ese periodo. Y este informe pudiese traer esperanza para los que sufren enfermedades del riñón. Un grupo de cirujanos utilizó modelos impresos en tres dimensiones del abdomen de una niña y del riñón de su padre para poder saber exactamente cuán exitoso sería el trasplante de un riñón adulto a la pequeña paciente.
Lucy Boucher sufre de insuficiencia cardíaca desde que era un bebé, lo que deja sin suministro suficiente de oxígeno a sus riñones. Después de una exitosa cirugía, Lucy enfrentaba una vida de diálisis. Pero la niña de 3 años ya no necesita ese tratamiento. Hace 2 meses recibió un riñón de su padre, Chris, en una intervención sin precedentes. Cirujanos en el hospital Guy's and St. Thomas, en Londres, utilizaron modelos impresos en 3 dimensiones para descubrir cómo proceder de la forma más efectiva con esta difícil y peligrosa intervención.
Este es el abdomen de Lucy. Esta impresora produce realmente las piezas en diferentes densidades. Este es bastante duro, mientras que este es blando, permitiéndonos movernos tal y como lo haríamos en el cuerpo humano.
El hospital señala que es la primera vez que en el mundo se utiliza una impresora 3D para hacer posible el trasplante del riñón de un niño con un adulto como donante.
Tomamos la decisión de poder colocar el riñón dentro del espacio sin tener que remover el riñón derecho de Lucy. Unimos las venas y arterias y luego ligamos la uretra con la vejiga para poderlo acomodar en su lugar.
La operación de 4 horas de duración fue un éxito y la rápida recuperación de Lucy ha sorprendido a su familia.
Yo tardé 2 semanas para recobrar mi salud, mientras que Lucy, en una sola semana, ya estaba llena de energía y correteando por doquier.
Para Lucy, el trasplante significa que ya está en camino de recuperarse por completo y de poder vivir una vida normal. Henry Llanos, Voz de América.
Instrumentos musicales del futuro podrían ser ahora una realidad. La tecnología análoga presente en la industria global de producción de música en la feria NAMM en California pudiese hacer esto posible.
Los creadores de Kadabra esperan revolucionar la música. El controlador MIDI permite a los músicos tocar hasta 16 instrumentos simultáneamente. Fue develado en NAMM, la feria anual de los amantes de la música. Kadabra fue desarrollado por Tribal Tools, una firma israelí, y manipula sonidos generados por una fuente externa, ya sea inalámbricamente o por USB. Moshe Yofe, de Tribal Tools, sostiene que el sonido es controlado por el movimiento, permitiendo que los músicos cambien con solo mover sus cuerpos.
Queríamos cambiar el paradigma. En vez de controlar el sonido con botones o reóstatos, el músico se mueve dándole al público algo que puede presenciar y sentir.
En despliegue, además, está el controlador del sintetizador. Según Arthur Buffle, quienes manipulan el teclado pueden tocar su superficie o cambiarlo de posición, facilitando una interpretación más expresiva.
Posee 4 puntos de control. Todo se hace con precisión. Es un mecanismo muy complicado. Se trata de una experiencia acústica.
Por otra parte, la compañía creadora del sintetizador, Moog, desplegó orgullosamente sus instrumentos tradicionales, demostrando que sintetizadores con décadas de uso todavía pueden jugar con los nuevos instrumentos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y antes de despedirnos, les recordamos que la próxima semana tendremos una serie de interesantes informes sobre cómo se lleva a cabo el proceso electoral aquí en Estados Unidos. Con cine nos despedimos. Odisea en el mar, Finest Hours. Les informó Alberto Pimienta. Feliz fin de semana.
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast.
It's going to be a hurricane strength in an hour.
Compass point you home.
Why'd you wait so long before you suggested going out on a date?
I just didn't know if you'd be attracted to me.
You're exactly how I pictured you.
Yeah?
Better.
If we make it out alive from the
depths. What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
You
got maybe 2-3 hours, and then we sink.
Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship, you hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
Gus, did Bernie go out on a rescue? I'm worried about him.
This isn't what any of the other girls do.
So?
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
Please tell me we're taking that boat to a bigger boat.
You don't know what it's like out there.
The compass is gone!
Please call him back in.
You can't be in here, miss.
I need all the help I can get!
You know, we're supposed to get married.
You're gonna come in here scared every time he's out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
You're sending him out to die.
Brace yourselves.